El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas.
Amigos oyentes de la cuarta estación, donde todas las historias cuentan, estamos una vez más en el Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Y tenemos un invitado muy especial, Pipe Acosta, de la institución educativa Guillermo Vélez Vélez. Y la pregunta que le nace a uno, ¿quién era Guillermo Vélez Vélez? Y bienvenido al programa.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un saludo para todos los oyentes de la cuarta estación. Es un enigma realmente quién es Guillermo Vélez, porque no es que sea así como una figura pública muy reconocida en Medellín o en el país. Sí fue un hombre pues que tuvo una importancia para la academia especialmente y para la educación. Era un maestro, un profe que tuvo pues fue profe toda la vida, trabajó en la Universidad de Antioquia. Fue vicerrector de la Universidad de Antioquia, luego fue también vicerrector de la Universidad de AFIT. Realmente en lo que hemos rastreado, un poco en esa historia de tratar de encontrar quién fue Guillermo Vélez, tenemos un retrato y todo de él, encontramos que el nombre llega más por asociación de su esposa, Rocío de Vélez. Porque resulta, eso bueno hace parte de la historia de la institución, si quieres me adelanto un poquito.
Claro, porque vamos a hablar un poco de la historia del Guillermo Vélez Vélez, claro.
Vale, muy bien, sí, me adelanto ahí un poquito,
sí, claro.
Y es que Rocío de Vélez y bueno, y Guillermo Vélez, que tenían sí como una influencia como con el ámbito académico, también un poco en el ámbito político, ¿cierto? Un poco en todo esto. Tenía una cercanía y como un interés en acompañar familias de personas con discapacidad. Entonces Rocío sí fue muy cercana como a la población, y cuando la población, más que todas las familias de algunos chicos con discapacidad que cerraron el ICOAM, ahorita les cuento un poquito más de eso, ella hizo parte de ese proceso. Entonces como que en medio de todas esas luchas un poco sociales, políticas, por crear la institución, apareció entonces el nombre del maestro Guillermo Vélez como para venir a nombrar esa edificación y ese espacio pues que es el programa.
Ese espacio quedaba en el antiguo manicomio de Bermejal, ¿cierto?
Sí, el espacio como tal hacía parte del antiguo manicomio, aunque la primera sede, digámoslo así, como que trabajaba con personas con discapacidad, que era el ICOAM, el Instituto de Capacitación Ocupacional, realmente quedaba en Barranquilla, abajo por el centro. Pues realmente no era Barranquilla, eso era Carabobo con Barranquilla. O sea, era pues mucho más abajo, ¿cierto? Y allá quedaba una sede, allá trabajaba en el ICOAM. Pero esa sede pues tuvo que ser quitada porque pues estaba muy mala, ya no cabían las personas, cerraron el ICOAM y ahí se dio como una revolución, una pequeña lucha como social entre familias, y ahí es que aparece como ese movimiento. Y bueno, en ese medio compran también el predio pues que correspondía a esa parte del manicomio. Ya ahí con fama tenía también sus organizaciones, estaba haciendo toda, pues ya creo que había modificado toda la infraestructura de lo que era el antiguo manicomio, y quedamos justamente al frente en parte de los terrenos que eran del manicomio.
Ese terreno conserva cierta estructura, no idéntica, pero sí muy similar al antiguo manicomio, ¿cierto? Al ladrillo de la vista,
ajá,
una estructura muy interesante.
Total, conserva esa estructura. De eso no tengo mayor información, habría que mirar el archivo histórico, pero sí sé pues que, bueno, Fernando seguro sabe más que yo de esto, ¿cierto? Pero pues obviamente toda esa zona que se llamaba el paraje Bermejal.
Sí, claro.
Claro, era como toda esa zona donde estaba la casona, donde fue el manicomio. Es muy interesante que yo creo que no pudo haber sido coincidencia, pues porque obviamente ya con fama había comprado esos predios, ya habían hecho toda la organización de esa zona. y luego llegan por esa misma época, más o menos, realmente muchos, por ahí 10 años después de que Confama adquirió los
predios. Hay una institución educativa más atrás del manicomio, que es la el Alzate, que también era parte del manicomio.
Sí. Sí, y está la María, aunque la María como que no conservó tanto como la estructura tradicional. Sí. Pero cuando fueron a hacer como este ejercicio, como por el 98, el 2000, que empezaron a hacer la institución, la sede como tal, sí hubo una intención de conservar esa arquitectura, conservar esa infraestructura, mantener el ladrillo de piedra, hacer un diseño, pensando en que fuera para personas con discapacidad. Entonces tiene unas rampas, las rampas no están muy acordes a la norma, pero pues sí, sí las hicieron, ¿cierto? Entonces como que sí pensaron mucho el diseño, tiene un diseño muy bonito, hay pensado incluso en unos árboles que hay en el medio de la plazoleta. Y se sabía que se iba a trabajar con personas con discapacidad en esa sede. Y particularmente pues quedó Guillermo Vélez, que trabajamos con discapacidad intelectual y psicosocial, que casi que podríamos decir representan más como este ámbito de lo mental o la salud mental, digamos, sí, como en la ciudad y todo, en esta misma zona.
Tremendo, junto al manicomio prácticamente. Vení, ¿y tú qué haces allá, Pipe?
Yo desempeño un cargo que se llama Coordinación de Desarrollo Humano. Cierto, digamos que es el ámbito en el que trabajamos como los psicosociales, están los psicólogos, los trabajadores sociales, es donde pensamos el trabajo cultural con la población, donde pensamos la articulación, por ejemplo, con la sede de cultura de Confama, de ahí del centro cultural, donde intentamos pensar, bueno, intencionar la convivencia, como todas las cosas pues que digamos son más de orden del desarrollo humano, como su nombre lo indica en el programa.
Perfecto. Y no en vano tú haces parte de un proyecto muy interesante que se nació prácticamente en Confama, pero adquiriendo mucha fuerza, el libro de la esquina.
Sí, señor. Sí, no en vano, porque una pregunta que ha habido como muy latente en el programa y con la población pues que trabajamos es como la articulación con el territorio, la articulación con la comuna. Digamos que a veces en lo público puede haber como un poco el fenómeno de que estamos muy encerrados como en la oficina, muy encerrados en nuestros propios trabajos. También pasa pues en con muchos actores, como que uno se concentra mucho en lo propio. Pero como que es muy interesante ver el movimiento en Aranjuez, el movimiento comunitario, la articulación de lentes culturales, en beneficio de las mismas personas y las poblaciones. Entonces para nosotros como que era lógico que era necesario fortalecer esas relaciones con el territorio, con los vecinos, con los entes culturales, pensar cómo eso puede luego impactar en beneficio para la población, cómo ellos mismos se empiezan a involucrar. Estamos en ese proceso, pero al menos ir fortaleciendo esos lazos como con las personas sí nos parece muy importante.
Vení, hay una cosa que me parece muy interesante. Ustedes no solamente tienen la población de alumnos de la institución, sino que a veces hacen actividades culturales donde invitan a mucha otra población, tanto de la Comuna 4 como de la ciudad misma, ¿cierto?
Sí, pues es que realmente nosotros recibimos personas de toda la ciudad, ¿cierto? Los chicos que hay obviamente una gran porción de población de la Comuna 4 y toda la Comuna Nororiental, si se quiere, los populares, bueno. Pero digamos que es muy interesante que esto se haya dado en Aranjuez como tal, en la Comuna 4. Y de todas maneras vienen personas de toda la ciudad y se va viendo como que igual la Comuna 4 tiene un movimiento muy muy especial en este sentido, ¿cierto? Y también sí, hacemos actividades que buscan involucrar a los demás actores, entonces relacionarnos un poco a veces con las instituciones, relacionarnos con otros actores culturales, invitar personas a que conozcan más la zona, sí es una apuesta también.
Claro, a mí me queda una pregunta en el tintero, como dice el dicho, para poder hacer ese ejercicio con personal con ciertas capacidades diferentes a las normales, tienen otras capacidades, se necesita una pedagogía muy adecuada. Yo recuerdo, por ejemplo, que estaba la pedagogía Pestalozzi, la Piaget. Bueno, ¿qué pedagogía manejan ustedes?
Bueno, haces una pregunta que puede llevarnos a hablar de muchas cosas, bueno, es el objetivo, pero al menos dar algunas puntadas.
Sí, unas puntadas cortas.
Así nosotros porque tenemos esta política de entrada, y es que trabajar con personas con discapacidad intelectual y psicosocial especialmente, es decir, con estas dos características que son, llamémoslo así, temas invisibles, temas que tienen que ver directamente con el aprendizaje, con las relaciones humanas, con los vínculos, bueno, con todo esto, da cuenta de que no hay modelos para atenderlos. Ajá, es decir, y que aunque haya modelos, no funcionan, porque por excelencia son sujetos muy singulares, tienen un ritmo propio, una manera propia de vivir, una manera propia de concebir la vida. Entonces como que uno cómo pedagogiza eso, ¿cierto? Es difícil. Toca hacer una construcción constante, novedosa. Obviamente sí nos han orientado cosas en el transcurso del tiempo, nos ha orientado al constructivismo, nos ha orientado al constructivismo de Vygotsky especialmente. Ahora nos orienta mucho algo que se conoce en el mundo como las pedagogías sociocríticas, que buscan como más un asunto de empoderamiento, de resignificación de las personas en el mundo, de que se hagan parte y apropien los conocimientos, pero pensando también en su contexto más inmediato, real, pensando en sus propias realidades, pensando en cómo pueden ellos mismos hacer parte de esas construcciones. Entonces eso implica una construcción conjunta muy fuerte, como que no imponer conceptos, no imponer pedagogía, sino construirlas con el otro, llegar a acuerdos, estar cambiando, como permitir que dialogado. Nos movamos. Exactamente.
Hay algo que me interesa mucho, es porque algunos colegios e instituciones educativas se aprecian mucho de sus alumnos. De ustedes tienen algunos alumnos que han sido brillantes, que han hecho alguna actividad importante, no sé. El Alzate Caroto dice, no, es que aquí es la cuna de los trovadores, por decir algo.
Ah, sí.
Entonces, allá hay algo así que pueda decir, bueno, es que aquí nacieron o salieron fulano y perano y sultano, que son muy buenos escritores, por decir algo.
Vale. Pues nosotros tenemos un objetivo muy preciso, ¿no? Y en ese objetivo, pues obviamente hemos brillado. Ese objetivo es la formación para el trabajo. Ajá. Es decir, esto es bueno incluso que lo sepan los oyentes. No hacemos educación regular, sino que hacemos formación para el trabajo. Y en esa apuesta, entonces, claro que han brillado chicos, porque en su formación laboral han logrado entrar a empresas. Entonces, hay chicos que trabajan en Léxito, trabajan en Leonisa, trabajan en Utreza, trabajan... Entonces, en esa vida, claro que sí. Y ahora tenemos emprendedores que están brillando en la ciudad, porque son pioneros con esta condición, siendo emprendedores en una ciudad que es compleja en ese sentido también.
Lo cual me parece maravilloso, de verdad que es una institución que uno la ve, pero uno no sabe por dentro cómo se mueve este asunto, y uno siempre es admirado de ese lugar. De verdad, Pipe, muchas gracias por estar en este programa, y hay muchas cosas todavía por contar, pero será para más adelante.
Son bienvenidos, muchas gracias. Gracias.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.
Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.